Bueno, gracias.
Apagamos la luz, necesitas, ¿no? Está bien.
Es que no sé si voy a ver esto. Bueno, apaga la luz y veo que no veo nada, pues.
La pantalla
se ve bien.
Mejor sin luz, ¿no? Sí,
para que se vea. Necesita luz.
Bueno, gracias a todos. Yo ahora mismo no tengo proyecto en vigor, entonces lo que traigo aquí para presentaros es un spin-off de un artículo pues, largo, denso, en el cual esto que voy a mostraros pues, es un discurso secundario, un discurso marginal, aunque íntimamente ligado con el discurso principal del artículo. La verdad es que me alegra mucho tener la oportunidad de exponer este trabajo aquí, porque bueno, pues algunos de vosotros habéis trabajado temas que tienen una cierta relación, una cierta conexión con este tema, y pienso en Gerardo, pienso en Joan Molina, hablando de cantigas, por supuesto, pienso en Alejandro García Vilés, pero sé que todos en general son temas que conocéis bien y temas que os pueden interesar y temas en los que podéis hacer aportaciones. Este trabajo es un spin-off de un artículo que ahora mismo pues no sé si está en el limbo, en el purgatorio, en el infierno. Lo que sí que sé es que no está en la rampa de salida. Entonces, bueno, habrá que esperar un poco, espero que no demasiado, para poder verlo, para poder leerlo. Y trata sobre la Inmaculada Concepción. Claro, decir que vengo a hablar de la Inmaculada Concepción pues puede parecer una cosa un poco estrafalaria, ¿no? Porque es una doctrina abstrusa, una doctrina que incluso pues, para quien la contemple de una manera completamente ajena a un discurso religioso, pues es extravagante, es bizarra, y mi experiencia con la Inmaculada Concepción es que es exactamente todo lo opuesto a eso. O sea, la Inmaculada Concepción es un tema apasionante y es un tema de la más estricta actualidad. Sí, no, mira, eso es que Sí, no, vamos a ver.
Luego te acusan así de duro, ¿eh? Este es el estrón.
Os decía que es un tema apasionante y de la más estricta actualidad, porque en realidad hablar de la Inmaculada Concepción no es hablar de una cuestión teológica de la Edad Media, e insisto, bastante abstracta. Es hablar de un debate que sigue vivo a día de la fecha. En realidad, cuando los teólogos del siglo XII, del siglo XIII hablaban de la Inmaculada Concepción, hablaban de algo para lo que seguimos sin tener una respuesta. Y la cuestión es, ¿a partir de qué momento un ser humano es un ser humano? Esa es la pregunta que late detrás del debate de la Inmaculada Concepción. Tened en cuenta que hoy tenemos un conocimiento científico, tenemos unas herramientas absolutamente espectaculares y aún así seguimos sin saber qué respuesta dar a esa pregunta. Los hombres de la Edad Media, en cambio, pues se planteaban esta cuestión pues de una manera puramente teórica, puramente especulativa y con un interés predominantemente teológico, con lo cual, claro, pues las conclusiones a las que llegan se basan en razonamientos que solo tienen coherencia interna en tanto que tales razonamientos y muy escasa conexión con la realidad. Sí, los hombres de la Edad Media sin duda conocerían que existía una relación entre el coito, la concepción y el nacimiento. Seguramente también serían conscientes del desarrollo fetal, puesto que habrían visto que mamíferos, mujeres incluidas, ocasionalmente tenían abortos. Y bueno, pues evidentemente cuando se producía un aborto, pues se vería que de ahí salía un feto en un distinto grado de desarrollo. Pero a partir de ahí, un conocimiento científico de qué es lo que ocurre exactamente, pues no lo había. Y de hecho, a mí me gusta recordar una cosa que me parece fascinante, que es la Divina Comedia de Dante, que es fascinante desde muchos puntos de vista, pero en uno de sus cantos, precisamente, Dante lo que expone es lo que él consideraba que era la teoría más perfecta, más correcta en lo que se refiere a la concepción del ser humano. Y en esa teoría que Dante, a la que Dante confiere la máxima autoridad, pues él empieza diciendo que el semen es la parte más noble de la sangre y que el semen se forma en el varón algo así como por decantación, ¿no? En la parte baja del cuerpo del varón se forma por decantación de la sangre, de ahí queda la parte más noble. Bueno, si es de la sangre, no sé por qué las mujeres no tienen semen, no sé si alguna vez Dante se hizo esa pregunta, pero lo cierto es que, bueno, cito a esta autoridad para que veamos el nivel de conocimiento que pudo tener el hombre medieval sobre todas estas cuestiones que afectan al misterio, al origen de la vida, a lo que es un ser humano, a partir de qué momento un ser humano puede considerarse como tal. Dicho esto, vamos a la Inmaculada, y vamos a la Inmaculada de la mano de uno de nuestros intelectuales más reputados, más prestigiosos, Ángel Ganivet, considerado, como sabéis, precursor de la generación del 98, especialmente por esa obra, por ese Idearium español que publicó en Granada en 1897, un año antes de suicidarse trágicamente arrojándose a las aguas del río de la ciudad de Riga, en Letonia. Él empieza así, es la primera página del libro, su Idearium español, voy a ser capaz de leerlo. Muchas veces, reflexionando sobre el apasionamiento con que en España ha sido defendido y proclamado el dogma de la Concepción Inmaculada, se me ha ocurrido pensar que en el fondo de ese dogma debía de haber algún misterio que por ocultos caminos se enlazara con el misterio de nuestra alma nacional, que acaso ese dogma era el símbolo admirable de nuestra propia vida, en la que tras larga y penosa labor de maternidad venimos a hallarnos a la vejez con el espíritu virgen, como una mujer que, atraída por irresistible vocación a la vida monástica y ascética y casada contra su voluntad y convertida en madre por deber, llegara al cabo de sus días a descubrir que su espíritu era ajeno a su obra, que entre los hijos de la carne el alma continuaba sola, abierta como una rosa mística a los ideales de la virginidad. Bien, en este párrafo inicial, bello desde el punto de vista literario, hay dos errores aberrantes y garrafales y profundamente arraigados. Primero, confunde Concepción Inmaculada de María con Virginidad de María, que son dos cosas distintas, y no solo distintas, sino que no tienen nada que ver. La Concepción Inmaculada de María alude al momento en que María fue concebida, es decir, alude al minuto cero de la vida de María. La Virginidad de María alude a que María, mujer núbil, mujer adulta, a pesar de haber sido madre, fue virgen. O sea, que son dos cosas absolutamente sin ninguna relación entre sí. Y junto a ese error, que es un error que se va a repetir mucho, hay un segundo error, que es que considera que la Inmaculada Concepción es algo muy español. Y no lo es, no lo es en absoluto. La Inmaculada Concepción es una cosa de ingleses. Una cosa de ingleses que es verdad, que luego, en la época del barroco especialmente, tiene un especial arraigo en la península ibérica. Pero desde luego España fue ajena a la formulación de la doctrina de la Inmaculada Concepción. España jugó un papel absolutamente marginal en los dos primeros siglos de la Inmaculada Concepción. Va a ser solo hacia 1300, con una figura señera como Ramón Llull, como San Pedro Pascual, cuando España se empieza a preocupar un poco por la Inmaculada Concepción. Antes, esto es un erial. O sea que, bien, un texto muy bello, pero un texto absolutamente falso. Bien, ¿cómo se llega a la doctrina de la Inmaculada Concepción? Lo voy a explicar rápidamente. Bien, María es la madre de Cristo, existe desde fechas muy tempranas un interés por María que se satisface mediante la redacción de textos apócrifos que cuentan su infancia, que cuentan sus orígenes, entre ellos el Protoevangelio de Santiago, escrito en griego en el siglo II de la era cristiana, obviamente. Bien, a partir de aquí, a partir de este interés, pues hacia finales del siglo VII, principios del siglo VIII, se creó en Oriente una fiesta para conmemorar la concepción de la Virgen. Una fiesta que no tenía otra pretensión que jalonar el año litúrgico de fiestas que loasen, que alabasen distintos aspectos de la Virgen. Bueno, pues ya había una fiesta de su tránsito, ya había una fiesta de su nacimiento. Decían, oye, pues es que no tenemos nada por ahí a finales de otoño. Bueno, pues vamos a hacer una fiesta de la concepción de la Virgen. Y así es como surge la fiesta de la concepción, sin ninguna pretensión. O sea, simplemente poner en el calendario una fecha más en la que se pueda alabar a la Virgen. En Oriente, en la zona de Jerusalén, al principio con una difusión muy limitada, a partir ya del siglo IX, algo más generalizada en Oriente. Bien, esta fiesta oriental de la Concepción de la Virgen se conoce en Occidente a mediados del siglo IX. En Nápoles se pudo recuperar en contexto arqueológico un calendario litúrgico de mediados del siglo IX donde aparece esta fiesta de la Concepción de la Virgen oriental. Bien, en Nápoles, sur de Italia, un ambiente muy relacionado con Oriente. Y desde el sur de Italia la fiesta pasa al ámbito anglosajón. Sabemos, ¿no?, que la evangelización de ese ámbito anglosajón se produjo desde Italia, existe una relación muy estrecha entre uno y otro ámbito, y bueno, pues esta fiesta de la Concepción de la Virgen arraiga en el ámbito anglosajón hacia el año 1000. Bien, hubo un pequeño cambio. La fiesta oriental original se celebraba el día 9 de diciembre. En Occidente finalmente se estableció el 8 de diciembre. La determinación de la fecha es muy sencilla. Si la fiesta de la Natividad de María se conmemoraba el 8 de septiembre, pues la concepción tiene que ser 9 meses antes. O sea, que así es como se fijó la fecha de esta fiesta. Bien, por lo tanto es una fiesta minoritaria, peculiar de Oriente, que conoce arraigo en el ámbito anglosajón hacia el año 1000 y que con la conquista normanda de las Islas Británicas va a dejar de celebrarse, porque se impone el tipo de liturgia procedente de la Francia continental, y eso va a suscitar una reivindicación de la fiesta por parte del clero autóctono, del clero anglosajón, que dice, bueno, ¿y por qué vamos a tener que renunciar a nuestras tradiciones litúrgicas? Entonces se suscita una polémica en la cual se defiende la fiesta de la Concepción de la Virgen, no tanto por la fiesta en sí, como por defender la idiosincrasia litúrgica de las islas británicas. Y es así como en la década de 1120 se formula la doctrina de la Inmaculada Concepción en un contexto apologético. Quienes primero hacen una formulación de esta doctrina son estos dos personajes, Edmer, un monje de Canterbury, Osbert of Clare, un monje de Westminster. ¿No? Ellos lo que hacen es defender la fiesta de la Concepción, y para defenderla dicen, celebramos la fiesta de la Concepción porque María fue concebida sin pecado original. Y a partir de aquí se inicia una polémica en la que el primero en terciar es San Bernardo de Claraval. Bien, San Bernardo de Claraval, siempre sabemos ahí, el gran promotor del culto a la Virgen, sí, pero dentro de un orden. Entonces, esto de que se celebre la Concepción de la Virgen le parece una aberración, literalmente. Y de hecho lo que hace San Bernardo es que, bueno, pues esta fiesta en el año 1136 fue adoptada por los canónigos de Lyon, y lo que hace es escribir una carta furibunda en contra de los canónigos de Lyon. Todos conocemos la apología de Guillermo de Santierri, eso no es nada comparado con la carta a los canónigos de Lyon. Dice que no se puede celebrar la concupiscencia, dice que no se puede celebrar, viene a decir, que Joaquín y Ana hicieran el amor. La concupiscencia es una marca del pecado, entonces por lo tanto no se puede celebrar el pecado. Eso es lo que viene a decir San Bernardo de Claraval. Y claro, la defensa de los partidarios de la fiesta dicen, no, es que en la Concepción de María no estuvo presente el pecado. Y bueno, pues ahí el debate se plantea, y más allá de la cuestión de si se podía celebrar un acto de concupiscencia o no, hay un segundo problema que surge de manera muy viva en el siglo XII, que es el siguiente: si María fue concebida sin pecado original, como dicen Edmer, como dicen Osbert, como dicen los que empiezan a apoyar esta doctrina de las Islas Británicas, entonces María no necesitaba del sacrificio redentor de Cristo para alcanzar la salvación eterna. ¿Cómo es posible situar a una mujer, por excelsa que sea, al margen del orden de la redención? Eso es inaceptable desde el punto de vista de la teología. Entonces, bueno, ahí es donde se enzarzan los teólogos, los escolásticos de París, y bueno, pues se van polarizando las opciones. Quienes defienden la fiesta de la Concepción porque María fue concebida sin pecado original, y quienes dicen que no, que María fue concebida con pecado original, aunque eso sí, reconocen la excelencia de María. Vamos a ver, los que están en contra de la fiesta y los que están en contra de la doctrina no es que estén en contra de María, ni mucho menos. Todos están de acuerdo en que María es la mujer por excelencia, es la más pura, es la más excelsa. Pero los que están en contra de la fiesta y de la doctrina dicen, María fue concebida con pecado original, como cualquier otro ser humano, lo que ocurre es que luego fue santificada, ¿vale? Y al ser santificada, fue limpiada del pecado original. ¿Cuándo? Bueno, pues ese va a ser un punto de discusión, pero para que os hagáis idea, para algunos maculistas, la cosa sería algo así como que María fue concebida con pecado original, y en una fracción de tiempo que en términos modernos podríamos calificar a lo mejor de una 10.000 millonésima de un nanosegundo, después fue limpiada del pecado original. Pero durante esa fracción imperceptible, María estuvo en poder del pecado. Esa es la diferencia que hay entre maculistas e inmaculistas, prácticamente una diferencia nula. Bien, la cosa se discute mucho en el siglo XII, en el siglo XIII, y va a llegar a un punto de inflexión con John Duns Scotus, ¿no?, el gran teólogo franciscano de finales del XIII, principios del XIV, que va a marcar un antes y un después en la disputa teológica. Porque él introduce un concepto que yo reconozco que no soy capaz de entender, o sea, esto lo tengo que decir. Él introduce el concepto de redención preservativa. Y según este concepto teológico, que yo no he sido capaz de entender, bueno, lo que pretende con este concepto, lo que pretende con este concepto es conciliar la idea del carácter universal de la redención con la idea de que María fue concebida sin pecado original, ¿no? Pretende armonizar esas dos ideas. Bien, en definitiva, algo que surge de manera inocente, una devoción, poner velitas, ¿eh? Porque la cosa surge así. Algo que surge de manera inocente como pura devoción da lugar al establecimiento de una fiesta litúrgica. El establecimiento de la fiesta litúrgica da pie al desarrollo de una controversia teológica. Y finalmente, como estadio último y lo que a nosotros nos interesa como historiadores del arte, el desarrollo de esa controversia teológica va a dar pie a la formulación de una expresión visual para los distintos planteamientos que surgen de esa controversia teológica. Planteamientos inmaculistas, planteamientos maculistas, ¿vale? El problema está en cómo expresas en imágenes cosas como estas que acabo de decir. Son ideas profundamente abstractas, profundamente desligadas de la realidad. Entonces, ¿de qué manera expresas que María fue concebida sin pecado original o que María estuvo durante una fracción de tiempo prácticamente imperceptible en poder del pecado original? Pues no es fácil, y de hecho hasta finales de la Edad Media, hasta finales del siglo XV, no va a existir una iconografía consensuada de la Inmaculada Concepción. Antes de ese periodo, especialmente en el siglo XII y en el siglo XIII, no existe una iconografía consensuada. Entonces, lo que ocurre es que de hecho hay veces que la misma imagen se usa con fines maculistas o con fines inmaculistas. Y es solo el contexto el que nos puede indicar si la imagen es maculista o inmaculista, porque no hay una iconografía consensuada. Y todo esto teniendo en cuenta además, que insisto, todos están de acuerdo en la pureza extrema de la Virgen. Traigo aquí algún ejemplo de iconografía inmaculista, que es la imagen que se va a imponer como expresión de la Inmaculada Concepción, que es la de la mujer apocalíptica, una imagen que iconográficamente no es nueva, porque se ha utilizado anteriormente con otras finalidades, pero que a partir de un momento que algunos se sitúan hacia 1300, empieza a asumir la idea de que esto es la Inmaculada Concepción, y bueno, es la imagen que se acaba imponiendo a finales del siglo XV como expresión de la imagen del concepto de la Inmaculada Concepción. Bien, la que se considera como posible de imagen más antigua de la Inmaculada, según la fórmula de la mujer apocalíptica, serían las cantigas Rothschild de hacia 1300, que están a la izquierda de la imagen. Ejemplo de iconografía maculista, pues podría ser esta. Por ejemplo, esto es un bordado inglés que se pudo ver en la exposición de Opus Anglicanum, que se ha celebrado recientemente en el Victorian Albert. Y bueno, pues aquí vemos una serie de escenas de la Virgen, de vida de la Virgen, anuncio a Santa Ana, encuentro de San Joaquín y Santa Ana, y nacimiento de la Virgen. Y vemos que el nacimiento de la Virgen aparece acompañado por la Dextera Dei bendiciendo a la Virgen, ¿no? Eso puede interpretarse visualmente como la santificación de la Virgen, en este caso en el momento de su nacimiento, porque los maculistas estaban divididos a su vez en torno a la idea de cuándo se produjo la santificación de la Virgen, ¿no? Bien. ¿Todo esto ha sido objeto de estudio? Sí, hay un estudio clásico, el de Mireia Levy d'Ancona, que se publicó hace 60 años, en el año 57, y que trata sobre la iconografía temprana de la Inmaculada Concepción. Es el único estudio que yo conozca que trata de manera sistemática, amplia, es decir, no a propósito de un caso concreto, sino intentando recapilar todo el material posible, la iconografía temprana de la Inmaculada Concepción. Eso sí, es un libro muy polémico y que de hecho a raíz de su publicación pues generó un rosario de artículos en The Barrington Magazine criticándolo muchísimo. Y es verdad que tiene puntos de crítica el libro de Mireia Levy d'Ancona, por ejemplo. Ella propone que esta es la más antigua representación de la Inmaculada Concepción, una miniatura anglosajona de principios del siglo XI. Hombre, si estamos de acuerdo en que la doctrina se formula hacia 1120, difícilmente puede ser una imagen de la Inmaculada Concepción, puesto que no existe aún la doctrina. Y Levy d'Ancona misma, en un momento dado, acaba mezclando también virginidad e Inmaculada Concepción. Esos dos conceptos que son diferentes y que, sin embargo, ella en un momento dado acaba mezclando. Para el caso español hay un libro que también es clásico, más reciente, el de Susan Stratton, La Inmaculada Concepción en el Arte Español, pero este libro aborda básicamente el periodo del Renacimiento y del Barroco, es decir, la Edad Moderna, y para la Edad Media pues hace una introducción, que bien, pues como introducción está bien, pero que sobre todo referida al periodo más antiguo, bueno, pues es muy débil porque tiene errores, tiene lagunas y tiene malas interpretaciones y desde luego que no sirve para el periodo medieval en absoluto. Bien, para intentar estudiar la Inmaculada, además, hay que tener en cuenta dos últimas cosas. Primero, que los teólogos medievales distinguían entre concepción activa y concepción pasiva. Una mujer concibe a una persona en su seno, esa es la concepción activa. Una mujer es una persona, mujer u hombre, es concebida en el seno de una mujer, eso es la concepción pasiva. De tal manera que el 8 de diciembre lo podemos llamar la fiesta de la concepción de Santa Ana, la concepción activa de Santa Ana, o lo podemos llamar la fiesta de la concepción de María, porque es la concepción pasiva de María. El acto es el mismo, cambia el punto de vista. De hecho, en Oriente la fiesta siempre se llamó concepción de Ana. Fue en Occidente donde pasó a llamarse concepción de María. Bien, claro, el problema es que no siempre los libros litúrgicos ni los tratados teológicos nos ponen detrás activa o pasiva. Entonces, no sabemos muy bien, cuando solo pone la palabra concepción, a qué se están refiriendo. Y para el caso particular español hay una cosa que viene a complicarlo más. Y es que en el décimo concilio de Toledo, en 656, se decidió trasladar la fiesta de la Anunciación del 25 de marzo, que casi siempre caía en cuaresma y por lo tanto no se podía celebrar con la solemnidad merecida, al 18 de diciembre. Bien, y esta fiesta, trasladada de marzo a diciembre, recibió distintos nombres a lo largo de la Edad Media. Santa María de Diciembre, Santa María de Adviento, Anunciación, Anunciación de Diciembre y Concepción. Pero Concepción referida a la concepción activa de la Virgen, es decir, al hecho de que María se queda embarazada de Cristo, no a su concepción pasiva. Y en la palabra concepción aparece ya a finales del siglo VII para referirse a esa fiesta hispana del siglo VII. Y en relación con esto recuerdo que es falso que San Ildefonso instituyera la fiesta de la concepción referida a la concepción pasiva, es decir, al 8 de diciembre, y asignándole además carácter inmaculista. No, todo ese debate no se ha planteado en época de San Ildefonso, es que ni se ha creado la fiesta en Oriente en época de San Ildefonso. Lo que ocurre es que los tratados de San Ildefonso fueron copiados a finales de la Edad Media junto a tratados inmaculistas. San Ildefonso escribió sobre la virginidad de la Virgen, con lo cual, de nuevo, tenemos la mezcla. Y luego lo que ha ocurrido con la literatura piadosa, incluso literatura piadosa reciente, es que, claro, pues no puede haber un santo que haya sido contrario a la doctrina de la Inmaculada Concepción. Entonces ha hecho un lavado de cara de todos los santos, asignándoles el papel de haber sido inmaculista. San Buenaventura, inmaculista. Santo Tomás de Aquino, inmaculista. San Bernardo, inmaculista. San Ildefonso, inmaculista. Mentira, eran todos maculistas. Entonces, bueno, todo esto complica extraordinariamente el estudio del tema de la Inmaculada, especialmente en el en la época temprana. Claro, porque en los siglos XII y XIII, pues presento rápidamente el panorama de posiciones teológicas que puede haber. Concepcionistas y anticoncepcionistas. Los que son partidarios de celebrar el 8 de diciembre y los que son contrarios absolutamente a celebrar el 8 de diciembre. Los concepcionistas no tienen por qué ser necesariamente inmaculistas. Ahí les hay inmaculistas, inmaculistas. Los inmaculistas, los que creen que María no contrajo el pecado original. Los maculistas, los que creen que María contrajo el pecado original, pero luego fue santificada en el seno de su madre. Y dicen, vale, celebramos el 8 de diciembre, pero no por su concepción, sino por su futura santificación. Como no sabemos cuándo tuvo lugar la santificación, pues decimos que el 8 de diciembre. Bien, explico brevemente que la teoría más extendida es que María habría sido santificada en el momento de la animación. De acuerdo con las teorías que había acerca del desarrollo del ser humano, pues se pensaba que tras el coito se formaba algo en el seno de la mujer, pero que ese algo necesitaba un cierto desarrollo físico, necesitaba parecerse a algo, un ser humano, para que solo en ese momento le fuese infundida un alma racional. Eso es la animación. Entonces pensaban que solo en el momento en el que se producía la animación, María fue santificada. Bien, es una entre varias posturas posibles. Bien, y entre los inmaculistas también había diferencias entre los que pensaban que María fue concebida de manera milagrosa, que fue una opción minoritaria, es decir, que María fue concebida al margen del coito. Eso fue una opción minoritaria, absolutamente marginal entre los teólogos. Y quienes pensaban que María fue concebida conforme a las leyes de la naturaleza. Bueno, pues todo este es el panorama que hay y todo esto es lo que hay que intentar detectar en imágenes, que no es una tarea en absoluto sencilla, como podéis imaginar. Claro, ¿cómo se representa la concepción de la Virgen? Pues hombre, lo más natural es representarla pues con Joaquín y Ana en la cama. Pero claro, parece poco decoroso, parece poco adecuado, teniendo en cuenta además que estas imágenes siempre se van a producir en contextos litúrgicos. Entonces sí, ¿hay algún ejemplo? Sí, ahí tenéis un salterio alsaciano de principios del XIII donde aparecen Joaquín y Ana en la cama. ¿Vale? ¿Qué se hizo la mayor parte de las veces? Pues representar el encuentro de Joaquín y Ana y a través de ese encuentro representar la concepción de la Virgen. Pero insisto, no porque se creyera que del abrazo o del beso María fue concebida, sino porque, como las películas de los años 50, cuando se cambia el plano y va a la chimenea, pues parece más adecuado representar eso que no representar lo otro. Insisto que la idea de que María fue concebida de manera milagrosa era marginal, a nivel teológico por lo menos. Otra cosa es lo que pensará luego la devoción popular, que eso también es difícil de mostrar. Bien, la cuestión, ¿y cómo encaja Alfonso X, el gran cantor de la Virgen, y las cantigas de Santa María en este panorama? Bien, primero tenemos que preguntarnos si se celebraba la fiesta de la Concepción en España en el siglo XIII, la fiesta de la Concepción pasiva de la Virgen, la fiesta del 8 de diciembre. ¿Hay evidencias? Sí, positivas y negativas, es decir, positivas de que dicen sí se celebra y negativas de que hay gente que dice ¿cómo es posible que se celebre? Bueno, pues hay gente que dice eso, es que se celebra. Entonces, evidencias positivas. Hay algunas anteriores, dicen, no, en el monasterio de Irache, no, en Ripoll, pero son muy controvertidas, muy cuestionadas. Evidencias positivas e incontrovertibles, 1281, Catedral y Diócesis de Barcelona, esa es la segura. 1273, aquí es dudoso, pero es muy posible, en la Catedral de Santiago de Compostela, y lo sabemos a través del testamento de un poeta gallego, Ruiz Hernández de Santiago, tiene ahí una colección de poemas, obra suya, que era un clérigo, que era un profesor de la Universidad de Salamanca y que era oriundo de Santiago de Compostela y estableció un aniversario al día siguiente de la Concepción. Vale, pero ¿de cuál Concepción? ¿No? Ese es el problema. Los indicios invitan a pensar que se está refiriendo a la fecha del 8 de diciembre, pero no podemos poner la mano en el fuego. Y el testimonio más explícito es un misal de Santo Domingo de Silos, que se conserva en París. No me consta ningún estudio de este misal, pero este misal sí que tanto en el calendario, esta es la hoja de mes de diciembre, incluye claramente la fiesta del 8 de diciembre y la fiesta del 18 de diciembre, por lo tanto aquí no hay duda, se celebra la fiesta de la Concepción del 8 de diciembre, y incluye también el oficio de la fiesta del 8 de diciembre, que curiosamente es el único oficio de todo el manuscrito que tiene música, el único. Bien, es... He traído aquí una de las dos páginas más significativas de este manuscrito y tiene algunas miniaturas y he traído aquí esta miniatura para que la veáis, ¿no? Una miniatura para que os podáis hacer una idea de la época de la que puede ser este manuscrito, de principios del siglo XIII. Evidencias negativas, significativas porque pertenecen a individuos del entorno de Alfonso X. Fray Rodrigo de Cerrato, el cerratense, Fray Juan Gil de Zamora, el zamorense, un dominico, un franciscano. Pues Francisco Rodrigo de Cerrato, cuando habla de la Concepción, dice, en algunos calendarios se lee, o sea, dice que en algunos sitios se lee, él está radicalmente en contra. Y Fray Juan Gil de Zamora dice, algunas personas, a las que no quiero alabar ni tampoco quiero reprender, la celebran. Él también está en contra. Los dos son maculistas, pero son conscientes de que existe. ¿Y qué ocurre en las cantigas? Bueno, tenemos que ser conscientes de que las cantigas no son un tratado mariológico. Si fueran un tratado mariológico, seguramente ahí habría una posición articulada y coherente sobre la Inmaculada Concepción. Es un poemario que se nutre de fuentes diversas, de fuentes heterogéneas, y entonces, bueno, pues hay posturas diversas. Hace algunos años se presentó un artículo en un congreso que era la doctrina inmaculista en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Lo escribió una investigadora de Oviedo, a la que yo no conozco, Cristina Álvarez Díez, y ella defiende que Alfonso X es inmaculista. Yo creo que es radicalmente erróneo, a pesar de lo cual el artículo es bueno y el artículo es interesante y se lee con provecho. Pero si nos fijamos en las cantigas de Santa María, sí, las cantigas de Santa María incluyen el milagro del Sino. El milagro del Sino, que es la cantiga 36, que fue un milagro acuñado en Inglaterra a finales del siglo XI para justificar la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es un milagro naval, de los que nos contaba esta mañana Francesca, que consiste en que un barco se ve sometido a una situación de peligro y entonces el abad del Sino de Ramsay, que iba a bordo del barco, aquí está el abad, le reza a la Virgen le dice que si celebras la fiesta del 8 de diciembre, salvaré el barco, ¿no? Bien, pero en las cantigas se omite que es el abad del Sino y se omite lo de la fiesta del 8 de diciembre. Seguramente porque en la fuente literaria esos detalles ya habían sido omitidos, porque este milagro también aparece en Gonzalo de Berceo con igual omisión. Más interesante es ver la cantiga 410, la cantiga que lista las cinco fiestas de María. Bien, lista las cinco fiestas de María que luego son desarrolladas en otras cantigas. Bien, algunas se identifican muy fácilmente, otras no tanto, y hay una fiesta que Mettmann, el editor de referencia, como sabéis, de las cantigas, dice, es la fiesta de la Concepción de la Virgen del 8 de diciembre. Pues no, vamos a ver, esa fiesta, la cantiga 410 la anuncia de manera muy vaga, pero cuando leemos el desarrollo de la fiesta en las cantigas 413 y 414, está claro que es la fiesta hispánica del 18 de diciembre. No es la fiesta del 8 de diciembre. Ni las cantigas, ni Fray Juan Gil de Zamora, ni Fray Rodrigo de Cerrato consideran entre las cinco fiestas marianas la fiesta de la Concepción del 8 de diciembre. Están en contra. Y cuando leemos la cantiga 411, que es la cantiga de la Natividad, de la fiesta de la Natividad de María, esta es interesante porque como parte del oficio de la Natividad se contaba la historia de la concepción de la Virgen. Y aquí se lee lo que dice esta cantiga, que en el fondo es un desarrollo del Evangelio del Pseudo Mateo, que es la versión occidental del Protoevangelio de Santiago, corregida y enmendada. Dice, en aquella noche, es cosa sabida, fue en el seno de la bendita Ana la Virgen concebida. Y después de que fue viva en el cuerpo de su madre, es decir, animación, fue quita, fue librada del pecado que Adán, nuestro padre, hizo por consejo de aquel que Pedro Ladre, por llevar consigo la puerta le sea cerrada. Vale. Es decir, que lo que está diciendo es que la Virgen fue concebida, que después la Virgen fue dotada de alma racional, fue animada y que solo después fue santificada. Es la doctrina maculista de manual, de teología de París del siglo XIII. Y esto no aparece solo en la cantiga 410, aparece también en la 310, 30, 414, 18, 19, 420. En todas estas cantigas aparece la misma idea, con variaciones en torno al momento de la santificación, pero siempre la doctrina maculista de la santificación en el momento de la animación. El problema es que de todas estas cantigas solo se llegó a ilustrar la 310. Entonces, claro, es la única imagen que tenemos de cómo Alfonso X el Sabio dio expresión visual a la doctrina maculista de la santificación en el momento de la animación. No es la única cantiga relevante para esta cuestión. Por ejemplo, una cantiga de Leor, la 70, se ha querido ver como una imagen maculista, porque en ella, bueno, pues la primera escena es el nacimiento de la Virgen, y en ese nacimiento de la Virgen, no sé si llegáis a ver el detalle, la María Niña, que es recogida por la comadrona, tiene un nimbo crucífero. Entonces eso se ha interpretado como una alusión a algo parecido a esa imagen que mostraba antes del bordado inglés, ¿no? De mostrar la bendición, de mostrar el acto de santificación de la Virgen en el momento del nacimiento. ¿Vale? Hay otra cantiga que también es muy curiosa, que es la 180. Esta es una, literariamente es de las más bellas. Esta, su estribillo lo que hace es atribuir a la Virgen María roles antitéticos y luego explica por qué le atribuye esos roles antitéticos. Entonces empieza diciendo, la Virgen María es una anciana y es una niña, ¿no? ¿Vale? Y lo que aparece representado en la primera escena es que es una anciana y es una niña. Claro, lo de que es una anciana es algo que se basa en textos de los Proverbios, del Eclesiástico, y que fue una de las ideas esgrimidas por los inmaculistas. Basándose en Proverbios y en Eclesiásticos, se decía que María existía desde antes de la creación. Entonces, claro, si María existía antes del tiempo, María existía antes del pecado, por lo tanto es imposible que María hubiese contraído el pecado. O sea que esa va a ser una de las ideas esgrimidas por los inmaculistas. Vale, pero Alfonso X no suscribe esa idea, porque el mismo texto de la cantiga dice a continuación, y Dios la quería tanto que quiso tomar carne en ella para poder salvarla. O sea, que, claro, si María no hubiera sido concebida sin pecado, no necesitaría ser salvada. Pero ahí dice que Dios quiso tomar carne para salvar a su madre, a esa mujer tan excelente. Y cantiga 310, y aquí termino, la única imagen, ya, Códice de Florencia, ya sabemos que el Códice de Florencia quedó inconcluso y que fue completado en parte en el siglo XIV de forma más bien chapucera. Bueno, pues la completaron la cantiga y metieron la pata, ¿vale? Porque la imagen que alude a la Virgen santificada, a la Virgen según la teoría maculista, quedó sin terminar las caras y quedó una imagen bastante ridícula en la cual, bueno, pues estaba María en el cielo rodeada por los evangelistas y este tendría que ser Alfonso X, ¿no? Mostrando a la Virgen a las gentes, pero el miniaturista del XIV lo completó de nuevo como una segunda imagen de la Virgen que no tiene sentido. Entonces la imagen es ininteligible, pero la imagen se refiere a una estrofa en la que se habla de la Virgen santificada y de hecho usa esa imagen de la Virgen en el cielo rodeada de los evangelistas que también aparece en algún ejemplo miniaturístico en el contexto europeo con el mismo sentido maculista con el que aquí se utiliza en la cantiga 310. Así pues, nos tenemos que contestar con esta imagen y nada más. Muchas gracias.
felicitarte porque me ha entusiasmado muchísimo.
Gracias.
Y lo bien que hubiera estado esta ponencia el año pasado en el puerto de Santa María,
¿sí?
Que lo dedicaron a María, porque después de tantos años nunca se habían acordado de dedicar una jornada a la Virgen María. Y bueno, se habló de todo, pero esto hubiera sido fundamentalísimo. Uh-huh. Y te tengo que decir también que yo hace ya muchos años en mi exilio mexicano publiqué un artículo sobre la Inmaculada Concepción, pero no en la Edad Media. Uh-huh. Yo lo hice, lo publiqué en los anales del Instituto de Investigación Estética, uh-huh, antes que saliera el libro del extracto, de Susan, uh-huh, Extracto. Y a mí lo que me interesó, porque claro, cuando se está a la distancia, pues le surgen muchos temas, como es el de la Inmaculada en Sevilla, que tú sabes que fue una cosa, sí, tremenda de batalla campal entre el pueblo, porque unos seguían a los franciscanos y otros seguían a los dominicos, ¿no? A los dominicos, sí, y jesuitas. Sí. Y fue una auténtica, no era polémica, ya era de pelea en las calles, entre la gente, ¿no? Sí. Defendiendo uno el dogma de la Inmaculada y otros no. Bueno, y trae mucha iconografía, tanto de Martínez Montañés y luego de Pacheco. Pacheco es el que crea el tipo iconográfico. A mí lo que me interesaba era analizar cómo se había creado ese tipo iconográfico, luego abunda tanto en la pintura y la escultura en Sevilla. Y me dediqué a estudiarlo, porque claro, yo sabía que detrás había una tradición medieval, que eso no lo hice nunca, ni lo hice ni tampoco quise meterme, porque esto es un auténtico,
sí, es
fondo de avisar de un mar muy profundo. O sea, tú te has metido, y por eso me ha entusiasmado, porque es un tema muy profundo, muy difícil, y que ojalá que lo termine ya y lo publique por lo menos en dos partes. Pero hubiera sido estupendo que hubiera, sí, el año pasado, yo que sabía que se lo hubiera dicho a Manuel González, que lo hubiera invitado a hablar allí, porque esto es muy interesante.
Bueno, pero
igual
el año que viene.
Bueno, sí, pero no, lo puede hacer, se puede hacer una cosa, es que siempre van siendo monográficos, ¿no?
Rafael, permíteme que diga que ha estado muy bien que lo haya hecho aquí, en una antigua casa dominica, que además fue sede y convento de uno de los inquisidores y de los defensores maculistas más importantes de la Corona de Aragón, como Nicolau de Imerich, que escribió varios textos en los que defendió el maculismo, la doctrina maculista. Entonces, bueno, ha quedado muy bien,
muy
ha quedado en los efluvios, sí, de Nicolau de Imerich, hombre asirulista.
Así pues, el maculismo radica en la consideración de la dilación temporal entre la encarnación física y la atribución del alma racional.
Es que hay varias posturas dentro del maculismo, es decir, el maculismo es plural. O sea, la historia está en que, con carácter general, al margen de la consideración de maculismo y maculismo, lo que creen los hombres del siglo XII-XIII es que en la formación de un ser humano, en lo que es el desarrollo fetal de un ser humano, el individuo que está en el vientre de la mujer no es desde el primer momento necesariamente un ser humano, que hasta que no se le dota de un alma, no es un ser humano. Entonces, claro, según esa idea, pues no tiene sentido que algo que no es un ser humano sea inmaculado, porque el pecado original es un atributo del ser humano. Entonces, solo en el momento en el que se le infunde el alma, puede ser susceptible de ser medido en la categoría de pecado o no pecado. Entonces, para los inmaculistas, nunca hubo pecado en la Virgen María. Para los maculistas, en cambio, sí que hubo pecado en la Virgen María, porque es una mujer, como cualquier otro ser humano, pero a partir de ahí fue santificada.
En el momento en que se infunde la...
Ahí hay distintas teorías. Una teoría es que es santificada en el instante mismo, sí, de la animación.
Sí.
Otros piensan que fue un poco después de la animación. Pues, por ejemplo, curioso que Rodrigo de Cerrato dice que... dices, bueno, ¿y de dónde habrá sacado esta conclusión? Dice que en las mujeres la animación tiene lugar más tarde que en los hombres. O sea, un varón recibe su alma racional pues 40 o 50 días después de la concepción, una mujer en cambio necesita 80 días. para recibir el alma de Jesús. Otros piensan que es un poco después de la animación, otros piensan que María solo fue santificada en el momento del parto, y luego ya había la opinión más extrema, pero esta fue también absolutamente minoritaria, es decir, igual que fue minoritaria la idea de que los que pensaban que la concepción de María fue milagrosa, la opción extrema, que también era minoritaria, eran los que pensaban que María había sido solo santificada en el momento de la Anunciación. O sea, que María habría sido concebida con pecado original, habría nacido con pecado original, habría podido incluso cometer pecados veniales en su vida adolescente, y solo en el momento de la Anunciación fue limpiada del pecado. Pero esta última doctrina era extrema y era la menos seguida, porque los defensores de la Inmaculada decían: hombre, vamos a ver, si San Juan Bautista fue limpiado del pecado original en el seno de su madre, lo creían a raíz del relato de la Visitación, ¿no? El niño saltó en el vientre. Si San Juan Bautista fue limpiado...
Hasta ese momento evidentemente
San Juan Bautista... Sí, San Juan Bautista estaba con pecado, claro, en el seno de su madre, pero y con el pecado original. Si Jeremías, no sé por qué motivo, también la teología medieval considera que Jeremías también fue santificado en el seno de su madre, María no va a ser santificada, o sea, va a estar María por detrás de San Juan Bautista y de Jeremías. Entonces, bueno, se pensaba, para los maculistas, pensaban que María habría sido, salvo este caso extremo de lo que pensaban en la Anunciación, pensaban que María había sido santificada en el seno de su madre a raíz de la animación, y el momento exacto a raíz de la animación era lo que era objeto de discusión. Y de hecho, en esas cantigas que he mencionado que tratan este tema, y que lo tratan de forma explícita, o sea, es que no dices, bueno, es que se puede interpretar de una manera u otra, no, están hablando explícitamente de la doctrina maculista de la santificación a raíz de la animación, pues hay distintos criterios en torno al momento en el que fue santificada la Virgen.
Entonces, frente a eso, la divinidad se encuentra en la posición contraria, porque en realidad es el Logos el que se encarna, y por tanto el alma que adquiere carne.
Sí, claro, sí, eso es un acto completamente distinto, sí.
¿Cómo puede ser, no lo comprendo, que se celebren, igual es muy obvio, se celebren simultáneamente la fiesta de la Anunciación del 25 de marzo y la fiesta de la Anunciación del 18 de diciembre, con las dos tradiciones litúrgicas, la romana y la hispana?
Sí.
Por ejemplo...
Sí, vamos a ver, la razón es la siguiente: cuando el undécimo concilio de Toledo hace el traslado de la fiesta, lo hace porque la fiesta del 25 de marzo no permitía una adecuada solemnidad por coincidir muchas veces en cuaresma, pero la fiesta del 18 de diciembre en principio estuvo planteada como una fiesta dedicada a honrar a la Virgen con carácter genérico. O sea, aunque la excusa era la concepción activa, es decir, el quedarse embarazada de Cristo, no se ceñía a esa idea. Era una fiesta destinada a honrar a la Virgen en términos generales, algo parecido a lo que es la moderna fiesta litúrgica del 1 de enero. Pues algo así era la fiesta del 18 de diciembre, y por eso esa fiesta no tenía tampoco una denominación única. Es una fiesta que tiene muchas denominaciones, todas las que he puesto ahí están tomadas de testimonios litúrgicos medievales. O sea, que era una fiesta que podía tener distintas denominaciones y o sea, no se ceñía solo al sentido de la fiesta originaria de la Anunciación.
¿Vale? Una cosa solo, ¿has encontrado en alguna referencia a las polémicas múltiples que hay entre maculistas y maculistas alguna mención a imágenes?
No. Yo he estado trabajando sobre siglos 12 y 13, ten en cuenta. O sea, yo ya en siglo XIV no me he metido, en siglo XV no me he metido. Entonces,
bueno, el siglo XIV es el gran siglo,
claro, es que hay
de la polémica.
A partir de Scotus es el gran cambio en la polémica. O sea, hasta Scotus lo que predomina es el maculismo entre franciscanos y dominicos, ¿no? Porque tendemos a pensar que los dominicos eran maculistas y los franciscanos inmaculistas, y no es cierto. O sea, en origen eran todos maculistas, porque lo que era raro, lo que era bizarro, era ser inmaculista. Eso era lo extraño, y es solo a partir de Scoto que ya se va a polarizar en términos de órdenes religiosas, ¿no? Entre un combate entre franciscanos y dominicos. O sea, en el siglo XIII, igual San Buenaventura que Santo Tomás de Aquino son maculistas.
Ramón Llull también tiene sus opiniones al respecto.
Sí, sí, Llull.
En efecto. Porque Llull es contemporáneo.
De Scoto, sí, sí, sí.
¿Y era maculista también?
No, Llull es inmaculista.
Ah,
Llull defiende la Inmaculada Concepción. En la península ibérica defensores de la Inmaculada Concepción, los pioneros son Ramón Llull y San Pedro Pascual, que es originario de Valencia, aunque él luego desarrolla su carrera eclesiástica en Castilla, es obispo de Jaén y creo que muere martirizado en Granada. Esos son los primeros defensores de la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y luego hay un autor minoritario, no tiene la relevancia de estos dos, que es un tal Petrus Compostelanus, un canónigo de Santiago de Compostela, que hacia 1310-1320 escribe un tratado de diversas cosas en los que también hace una formulación un poco peculiar de una doctrina inmaculista, ¿no? Que es algo que tiene que ver con el hecho de que pues también es en la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela es donde se encuentran los primeros testimonios de la celebración de la fiesta del 8 de diciembre.
Y decías que la, idea, o sea, la celebración, dijéramos, nace en Oriente de forma un poco fortuita y sin plantearse todo este tipo de... O sea, en Oriente, incluso después, no hay estos debates...
En Oriente no hay este debate. En Oriente no hay este debate. Incluso, aunque en Oriente... sí que se aplique a la Virgen en algunas ocasiones una palabra en griego que si la traduces en términos etimológicos significa inmaculada, en realidad en Oriente nunca se ha suscitado ni la doctrina de la Inmaculada, ni por supuesto se ha planteado que eso sea un dogma de fe, ni se ha planteado ninguna controversia.
Yo solamente una historia marginal, ¿no?, de lo que has planteado, decías que se sabía muy poco del feto y demás.
Sí.
Y yo sé que en el mundo islámico hay tratados del feto desde el siglo 9 y 10.
Sí.
Es decir, se estudia y hay representaciones, hay imágenes de las representaciones de los manuscritos, son ilustrados y hay, sí, y hay estudios sobre el feto.
Sí, sí, o sea, sí, hay conciencia del desarrollo fetal, pero sí, me creo que no hay un conocimiento como podemos tener modernamente de lo que es el
desarrollo. No, sobre todo, de cuándo tiene alma el feto, ¿no?
Claro, y la cuestión. Pero que es la cuestión que en el fondo, insisto, seguimos planteándonos hoy en día.
Sí, sí, el embrión la Iglesia sigue planteando ese
tema. ¿Es un ser humano o no es un ser humano?
Exacto.
¿Vale? Una pregunta aquí.